vamos a hablar, una vez más, de ciclismo, pero en este caso de un ciclismo no profesional, aunque desde luego que podría serlo. Fíjense bien, 1.630 kilómetros desde Milán a Roma y regresando al punto de partida. En eso consiste una prueba italiana de ultrafondo sobre bicicleta que se llama las 1.001 millas de Italia. Es la prueba más larga de Europa, solo hay una que la supere y es en Estados Unidos. Y allí, precisamente, porque se está desarrollando desde el pasado viernes, tenemos a un cicloturista navarro, Javier Iriberri. Hay muchísimos inscritos, concretamente 472, que proceden de 27 países diferentes. Pues 5 de ellos vienen de nuestro país y uno de ellos en concreto, este, Javier Iriberri, es navarro. Con él hablamos el pasado jueves, instantes antes de que emprendiera viaje rumbo a Italia, para que nos contara sus sensaciones. Y estas palabras que van a escuchar son las que nos dedicaba a estar a la entrevista que manteníamos con Javier Iriberri, ultrafondista, siempre a lomos de su bicicleta, navarro, que está participando en Italia, en esas 1.000 millas de Italia. Javier Iriberri, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, te lo voy a preguntar así, a quemarropa. En todo este tiempo, ¿cuántas veces te han llamado loco?
Bueno, unas cuantas, sí.
Y te han llamado loco porque casi podemos decir que la aventura es como para tal, ¿verdad? 1.630 kilómetros en las 1.001 millas, esa prueba italiana en la que la resistencia es uno de los puntos fuertes para tratar de solamente culminar la carrera, ¿no?
Sí, efectivamente, son las 1.000 millas de Italia, 1.630 kilómetros, y bueno, como bien dices, el tema es intentar acabar la prueba, porque es un ejercicio de resistencia en la bici y de resistencia al sueño también, que es el otro factor que entra en el tema, ¿no? En la larga distancia, ¿no? El sueño.
Sí, porque para que nos hagamos una idea, a lo largo de todos esos kilómetros, de esos 1.630 kilómetros, ¿cuántas horas de sueño vas a disfrutar, entre comillas, lo de disfrutar?
Sí, hombre, pues serán unas entre 4 y 5 horas. Yo creo que haremos 2 paradas de 3 horas, una al kilómetro 900 y otra al kilómetro 1.300, ¿no? No más de 2 horas, porque hay que evitar que el cuerpo se relaje, que baje, se relaje mucho, porque luego volver a activarlo después de llevar 900 kilómetros, pues es prácticamente imposible, ¿no? Entonces son las paradas más cortas. Eso es la teoría, que luego en estas pruebas de larga distancia, pues es ir viendo un poco a ver cómo va, ¿no? O sea, luego se puede variar, ¿no? Pero en principio será hacerlo así, sí.
Claro, para que nos hagamos una idea, la carrera, entre comillas, también lo de carrera, porque a fin de cuentas, hombre, sí que es cierto que el que primero llegue es el que se va a llevar los honores, pero desde luego que ya solamente con cumplir todo ese kilometraje uno ya se puede dar muy por satisfecho. La carrera, insisto, es entre Milán y Roma y regresar al punto de partida. De ahí salen esos 1.630 kilómetros. Una prueba que yo no sé, Javier, si es la más larga de todas cuantas existen en el ultrafondo en bicicleta.
No, es la más larga de Europa. En Europa sí, es la más larga. Y luego ya la siguiente, la más larga, es en Estados Unidos, que es la RAM, la Race Across America, que esa tiene 4.800 kilómetros, es la más dura del mundo, y ahí en la línea de salida este año participaron solo 21 de todo el mundo. Es decir, ahí es prácticamente, es muy muy difícil, solo hay pues eso, 21 personas capacitadas como para plantarse en la línea de salida con alguna garantía de acabar, ¿no? Julián Sanz, que es un corredor, un ultrafondista de Burgos, acabó cuarto este año. Es un poco el pionero en el ultrafondo en España, sí.
Madre mía, cuarto clasificado en una prueba que es, desde luego, pues vamos a decirlo entre nosotros, y ahora que casi no nos escucha nadie, Javier, una auténtica burrada, como lo es también las 1.000 millas de Italia, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Bueno, has hablado, te iba a preguntar por la participación, porque tú ahora me acabas de hablar de esta prueba estadounidense. Hablamos de 472 corredores en la cita italiana, desde 27 países diferentes.
Efectivamente.
5 españoles y un navarro. No sé si está muy extendida la afición al ultrafondo en nuestro país.
No, en España no. Bueno, sí que se hace pruebas como Barcelona, Perpiñán, Barcelona. Y bueno, y poco más. Antes estaba la Burdeos Madrid, que llegaba a Madrid. Hay afición, pero bueno, se queda un poco en los 600 kilómetros, ¿no? En esa franja, ¿no? Uh-huh. Aquí en Navarra hay un grupo que son los Iruñaco, que estos han hecho Burdeos-París y este año la Barcelona-Perpiñán-Barcelona. O sea, van haciendo cosas y muy bien, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando también de que en esa participación el país que se lleva la palma evidentemente es Italia, por aquello de que son los anfitriones, 249 participantes. Ahí estamos los españoles con 5. Luego hay países como por ejemplo Rusia, que va a llevar a 13 participantes, Estados Unidos y Gran Bretaña un poquito más, 18. En fin, que va a ser una buena cita para ver ciclistas aficionados al mundo de la bicicleta de todas las partes del mundo, para ser capaz de terminar una prueba de estas o simplemente ya tener la osadía de apuntarse. Javier, a uno le tiene que gustar muchísimo la bicicleta, ¿no?
Sí, 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 sí. Hombre, para poder participar en esta prueba, bueno, has tenido que hacer una serie de pruebas, ¿no? Nosotros tenemos en el ultrafondo el Audax Cool Parisien, que es en París un poco el que se encarga de organizar todo, de centralizar todas estas pruebas, pues tenemos un código, ¿no? Entonces, en ese código se ve nuestro palmarés, como si dijéramos, es decir, las pruebas que hemos conseguido terminar. Uh-huh. Entonces, para participar aquí de 1600 es necesario haber completado una París-Brest-París de 1200 o una Londres-Edimburgo-Londres o Boston-Montreal-Boston, para coger un poco todos los continentes, ¿no? Uh-huh. Es decir, que para plantarte en la línea de salida has tenido que hacer una prueba, pues una París-Brest-París dentro de un tiempo, o sea, ahí ya hay que tener un nivel, ¿no?
Una cierta preparación, lógicamente, claro. Claro. Entre ese palmarés del que tú gozas y presumes, seguro que sí, porque ya puedes hacerlo bien de ello, además, está esa París-Brest-París. Tú te iniciaste en el año 2000 en el ultrafondo, si no me equivoco, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, yo empecé en el 2000 con una Burdeos-París de 640 kilómetros, que nos salió muy mal, como suele pasar cuando empiezas con estas cosas, ¿no? Y luego a partir de ahí ha ido pues haciendo Burdeos-París, Burdeos-Madrid, el Camino de Santiago, y luego ya la París-Brest-París, es decir, vas consolidando kilometrajes, primero 600, después 780, 800, que es Burdeos-Madrid, o el Camino de Santiago sin parar, uh-huh. Y luego ya París-Brest-París, que me costó, porque la primera que hice de 1200, pues también la hice muy mal, y luego ya la última, que fue el año pasado, pues la hice muy bien, me salió muy bien. Y eso me animó pues a intentar darle una vuelta más de tuerca y llegar a los 1.600 kilómetros, a ese kilometraje, sí.
Estás hablando del Camino de Santiago. Fíjate, estamos muy acostumbrados a escuchar a gente, amigos, que se dedican a hacer el camino a lo largo de, por ejemplo, sus vacaciones y que se reservan 15, 20 días, un mes para hacer ese Camino de Santiago. Otra gente que lo hace por etapas. Pues este señor con el que estamos hablando ha sido capaz de hacer el Camino de Santiago en 28 horas y 30 minutos. Es decir, un día y 4 horas y media, vamos a decirlo de esta manera. Sí. ¡Qué barbaridad, Javier!
Sí, sí, sí. Pues tengo un buen recuerdo de los Caminos de Santiago, casi más de las pruebas de... Pues porque, no sé, me gustó mucho el empezar en Roncesvalles y acabar en Santiago sin parar, ¿no? Pues en 28 horas, el primero lo hicimos en 32, el segundo en 28 horas y media. Y me gusta mucho, pues sí. La gente lo tiene un poco la referencia de los 7 días en bici o el mes andando. Uh-huh. Y esto, pues, bueno, pues pasamos, se nos hace de noche después de Sahagún, cruzamos todo el Bierzo de noche y entramos al amanecer en Galicia y para el mediodía ya.
Qué barbaridad. El enemigo máximo de este tipo de cuestiones, de este tipo de pruebas, además de el sueño, como ya hemos hablado hace unos minutos, me imagino que tiene que ser también acostumbrarse a la rutina del pedaleo constantemente, sin parar, a mantener una cadencia, ¿no?
Sí. Hombre, lo que hay que intentar es mantener un ritmo que no, en el que no estés gastando mucho, ¿no? Y luego que te respete un poco el cuerpo, ¿no? Pues todo el tema de los tendones, los músculos, las cervicales, porque son muchas horas encima de la bicicleta en la misma posición, ¿no? Uh-huh. Todo eso se va entrenando con los años y a mí, bueno, pues el cuerpo me responde bien, ¿no? Porque en el momento que tuviera algo, cualquier pequeño percance, o desde una rozadura a una leve molestia, al paso de las horas, eso iba a ir a más, seguro, y daría el traste con la prueba, porque esto no es una prueba de 3 o 4 horas o de 5, una quebrantahuesos de 7 horas,
de 7, 8 horas,
¿no? Uh-huh. Esto ya son 80 horas, con lo cual a la más mínima cosa que lleves un poco justo, pues va a ir a más. Entonces, uh-huh. si partimos de la base de que está todo bien, con el momento pues voy allá que está todo bien, pues a partir de ahí pues casi el enemigo mayor va a ser el sueño, ¿no?
Desde es el luego. Tema, sí. Oye, Javier, ¿y cómo es una rutina, un día cotidiano en la vida de Javier Iriberri? Porque me imagino que el entrenamiento tendrá un peso importantísimo, ¿no?, a lo largo de tu día cotidiano, insisto.
Sí, bueno, yo lo que hago es entrenar 2 días, 2 veces al mes, pues hago entre 14, 16, 17 horas, ¿no? Los cojo enteros para mí y hago unos entrenamientos pues sobre 370 kilómetros, algo así. Cojo la segunda mitad de la noche, a las 8 o 9 de la mañana empalmo con las salidas de aquí de cicloturistas y luego sigo pues todo el resto del día pues hasta las 8 de la noche o 10, ¿no? Y luego a partir de ahí, esos son los entrenamientos específicos de fondo, luego a partir de ahí es pues como otro cicloturista normal, o sea, hacer entrenamientos pues de una hora, de dos, de tres, pues un poco lo que vas teniendo del tiempo según te marca el trabajo y la familia, ¿no? Porque al final es lo primero que tengo yo, ¿no? O sea, el trabajo, luego la familia y tal, y luego está esto. Entonces hay que intentar, bueno, pues buscar horas de donde sea, sí.
Ahora que está tan de moda la conciliación, cuesta, ¿no? Me imagino, tratar de coordinar de una manera más o menos coherente, ¿no? Tu vida familiar, tus críos, tus pequeños, con la mujer, con el trabajo.
Sí, pues mira, aunque suene mal, la verdad que de momento no cuesta mucho, porque pues nosotros estamos con muchas ganas, tanto mi mujer, que también pues corre medias maratones y maratón, pues sabe un poco de que cómo es esto. Y entonces nos complementamos muy bien y bueno, y con los críos pues paso el mayor tiempo posible, porque por eso hago esos dos entrenamientos y aparte de esos dos días al mes, que sí que los cojo, el resto es pues como un cicloturista normal. Quizás no vaya del todo preparado, pues en vez de esos dos días al mes pues sería interesante hacer más días o más kilómetros, pero yo tampoco soy un profesional y para mi cabeza y mis necesidades pues yo prefiero estar pues más tiempo con la familia como tiene que ser, ¿no? Y porque estoy más tranquilo y me gusta, vamos.
Claro, bueno, no eres un profesional, Javier, pero casi casi, además has convivido muy de cerca también con profesionales a lo largo de muchísimos años, ¿verdad?
Sí, bueno, he sido entrenador del IABES. Bueno, sigo colaborando con ellos, con los papeles y tal, pero y sí, pues he tenido la suerte de coincidir en los equipos que he entrenado, pues con gente que luego ha andado muy bien en bici, ¿no? Como Coldo Gil, o Xavier Zandio, Daniel Sesma, sí.
Oye, ¿quién da más consejos? ¿Zandio, Coldo, Sesma a Javier o Javier a ellos?
Yo les daba antes, ahora me dan ellos, sí.
Al final, desde luego que esto es un cúmulo de experiencias, me imagino, ¿no? Los que ellos han vivido y las que tú también a tu manera has vivido.
Sí. Hombre, ellos tampoco entienden. No consiguen entender cómo puedo andar tantas horas en la bicicleta, ¿no?
Te llaman loco, di la verdad.
Claro, sí, psicópata, ¿no? Dice alguno. Y yo no consigo entender cómo ellos pueden andar tan rápido, ¿no? Subiendo de Chauri a 25 por hora, ¿no? Pues bueno, ahí estamos.
Bueno, tú lo que tienes que hacer es retarles para una, yo qué sé, pues te iba a decir una Milán-San Remo, ¿no? También están preparados, son 300 kilómetros más o menos.
Sí, le sale 300, ¿eh? Sí, y el Tour de Flandes también le salen. En Milán-San Remo suelen comentar ellos que es la carrera que más larga que hacen, ¿no? Porque además tienen una salida de unos 30 kilómetros, casi salida controlada, ¿no? Sí, o sea, y luego ya es la propia prueba que tiene, debe tener 280, ¿sí?
Al final eso, unos 300 kilómetros más o menos les salen, ¿verdad? A los profesionales que participan en la clasicísima, en la Milán-San Remo.
Sí, sí, sí.
Oye, Javier, ¿cuándo empezó a rondar ya con un peso real que la idea de participar en las 1000 millas de Italia? Porque me imagino que de reojo siempre la mirarías, ¿no? Desde que iniciaste tu aventura en el ultrafondo. Pero ¿cuándo te decidiste en serio hacerlo?
No, bueno, pues un poco a final del año pasado. El año pasado fuimos a la París-Brest-París de 1280 y nos salió muy bien. Acabamos muy bien y pues sin ningún problema. Hombre, con sueño y tal, pero bueno, pues muy enteros, sin parar, en 48 horas y 50 minutos, que es muy buena marca. Uh-huh. Y entonces, pues hablando con el equipo de apoyo que llevo siempre, pues dijimos, bueno, nos lanzamos y no, y al final, pues bueno, pues adelante también, con la ayuda que tenemos este año de Café NASA, que es también el que les echa una mano del IABES desde hace un montón de años, y la ropa de Cirauna también, pues bueno, un poco entre todos, y adelante, y en esas estamos.
Has hablado del equipo de apoyo, claro, en este tipo de pruebas es fundamental, porque no solamente, aunque sí lo primordial es dar pedales, pero hay que llevar detrás a unos coequipiers que aunque vayan empujando, no encima de la bicicleta, sino en un coche, pero están muy pendientes y muy coordinados, ¿no?
Sí, efectivamente, es fundamental, o sea, fundamental, sí. Yo tengo la suerte de contar con este equipo de apoyo, ¿no? Que son amigos o gente que, pues gente del IABES, Miguel Ángel Carrera, Miquel Baray, Barcano, gente que, pues que siempre viene y ya sabe en cada momento lo que necesito, están todos los controles, bueno, nos complementamos muy bien y desde luego que es fundamental, porque no es lo mismo andar en bici a las 2 del mediodía que a las 6 de la mañana. Tienes unas necesidades de ropa, de luces, baterías, bueno, y ahí están ellos, claro, si no sería imposible.
Oye, les tenías que poner a andar en bici también, ¿eh? En algún momento de las 1000 millas de Italia, tanto a Miguel Ángel como a Mikel, ¿o qué?
No, ellos ya con el coche ya tienen suficiente, sí.
Desde luego, cada uno que cumpla su labor, ¿verdad? Y su función en este equipo en el que vamos a decir que tú capitaneas, porque eres el que tienes que cumplir ese reto de tratar de llevar a cabo esos 1630 kilómetros, que yo no sé, Javier, si te has planteado algún tiempo, alguna duración, si tienes un horizonte en cuanto a duración de la prueba en tu cabeza.
Sí, hombre, yo sí que tengo, ¿no? Yo creo que entre 80 y 90 horas me puede llegar a costar. Pero bueno, tampoco esto de la larga distancia es A, B y C, como suelo decir, sino que pues luego entran muchos más factores. Puede pasar cualquier cosa, o averías mecánicas, que tengas que hacerlo en más horas, o climatológicas, o que pegue 2 días lloviendo, lo que sea, que siempre el ritmo es más lento.
Ya.
Pero bueno, sobre esas horas sí puede andar.
Al final, ¿verdad? Esto está al arbitrio de lo que pueda pasar, no solamente dando pedales, claro, que es lo fundamental, sino alrededor de muchísimos factores, porque uno puede pinchar también una, dos, tres, muchísimas veces. Hombre,
claro,
no es muy normal, pero puede suceder también.
Es que es como es una prueba de 1600 kilómetros, el abanico de cosas que te puede pasar, si es mucho más mayor que una prueba normal, ¿no? Pues desde las tormentas.
Claro.
Bueno, los pinchazos, las averías mecánicas, tenemos que ir con precaución y con cuidado, sí.
Oye, Javier, ¿con cuántos kilómetros puedes terminar un año, una temporada de entrenamientos?
Este año, que ha sido el más largo, lo acabaré con 24.000 kilómetros por ahí.
Pues no te quedas tan lejos de los profesionales, ¿eh?
Sí, hombre, alguno menos, sí. Este año, bueno, y otros años menos, y otros años sobre 22... Por ahí, 22.000, sí. Está ahí un poco más, sí.
Que ya está muy bien, 22.000 kilómetros, 24.000 kilómetros para una persona, como nos decía antes Javier, que tiene que ser capaz de conciliar la vida laboral con la vida familiar y con esa pasión que tienen por el mundo de la bicicleta, desde luego que es como para decirlo con mucho orgullo y bien alto. Este es el tope ya, Javier, las 1000 millas de Italia, ¿o te vas a plantear algo más en el futuro, alguna locura similar?
No. Este es el tope, sí. Otra cosa es que haga otras cosas, ¿no? Pues que sí que tengo en mente, ¿no? Pero desde luego este es el tope, porque a una prueba más larga ya sería la RAM, y ahí yo no puedo entrar, primero porque físicamente no me da, y luego es que lo que hemos hablado antes, lo primero es la familia, el trabajo y tal, y eso ya pues te exige dejar un poco estas dos cosas, y que desde luego yo no estoy dispuesto, vamos.
Desde luego. Pues Javier, toda la suerte del mundo para esas 1000 millas de Italia, las 1000 una miglia, como se llama en italiano, esos 1630 kilómetros desde Milán a Roma y vuelta, que vaya de maravilla, que no haya vicisitudes que puedan entorpecer el normal discurrir, es decir, que te tengas que limitar simplemente a pedalear y a combatir con el sueño, que será la mejor noticia, que no haya percances, y a la vuelta tenemos apuntado tu número, para que nos lo cuentes.
Pues muy bien, muchas gracias a vosotros por el interés.
Javier, gracias por atendernos. Cuídate y suerte.
Vale, gracias.